revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 453 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás?
Todo muy bien, aquí desde Moscú, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Seba, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Así es, el 7 de febrero se celebra el Día Internacional del Internet Seguro. Es un evento de gran envergadura que fue propuesto por la red InSafe y apoyado por la Unión Europea. Más de 100 países alrededor del mundo celebran este día, cuyo objetivo principal es crear conciencia de la importancia que tiene el hacer de Internet una plataforma digital más segura. Es a partir del año 2004 cuando se toma en cuenta esta iniciativa, que ha movilizado millones de personas en todo el mundo para promover y debatir sobre el correcto uso de Internet, sobre todo para los niños y jóvenes, ya que es la población más vulnerable. El 7 de febrero también celebramos el día de mandar una carta a un amigo. Es una idea encantadora enviar una carta a un amigo por correspondencia, no solo en la época de Navidad, Año Nuevo o por el día de San Valentín. Simplemente es para demostrarle a alguien que le importas y que te preocupas por él o por ella. Aunque no lo creas, la escritura manual estimula el cerebro y fomenta la memoria. Este día, 7 de febrero, en 1569, en América, se estableció la Inquisición Española. El 7 de febrero de 1765, en Inglaterra, Horace Walpole publicó El Castillo de Otranto, la primera novela gótica de la literatura universal. Ese mismo día, en 1871, en los Estados Unidos, el dentista James Bill Morrison patentó un taladro accionado con el pie, que en poco tiempo encuentra una amplia difusión entre los odontólogos. El 7 de febrero de 1938, en Barcelona, se estrenó la película La Casta Susana, uno de los pocos films estrenados en la época de la Guerra Civil Española. El 7 de febrero de 1964, el grupo musical británico The Beatles visitó por primera vez los Estados Unidos, donde no eran todavía muy conocidos. La gira y las actuaciones en el show de Ed Sullivan fueron un éxito y supusieron su consagración mundial. Este día, en 1983, en España, se realizó el primer trasplante de páncreas. El 7 de febrero de 1991, el Pleno del Congreso aprobó la creación del Instituto Cervantes, que tiene por objetivo la difusión de la lengua y la cultura española en el extranjero. Estos son algunos eventos para recordar del 7 de febrero.
Muy bien, Seba, momento de arrancar con el programa entonces.
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Economía rusa, viento en popa. Al respecto, el director del Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo de Venezuela advierte que pese a las sanciones, Rusia avanza y responde. Todos ofrecen ayuda a Turquía tras el terremoto, pero pocos ayudan a Siria. Perú. Continúan las protestas, aumenta la represión. Colombia radica su Plan Nacional de Desarrollo.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Rusia a todo gas. Bueno, a todo gas, a todo petróleo, a todo amoníaco y a toda energía nuclear. Y es que pese a los sueños subidos de tono que una vez supieron tener todo el occidente colectivo, o también conocido por su sinónimo de norte global, auténticos cajones desastre en los que increíblemente caen hasta Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, de repente y en el momento cúlmine de las andanzas de Morfeo, fueron despertados con un buen jarro de agua fría en sus partes más sensibles. Y es que Estados Unidos y sus socios aprendieron con dolor que ya no son, respectivamente, el centro del mundo y sus satélites que lo orbitan. Ahora son simplemente satélites de algo más grande que se llama multipolarismo y cuyo eje se encuentra en Eurasia. Basta recordar la ya legendaria frase que pasará a los anales de la historia y de los estudios sobre las ciencias económicas en un futuro no muy tan lejano, que pronunció la entonces secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, cuando tiraron las primeras tandas de sanciones contra Rusia por allá por marzo de 2022. Hemos aplastado completamente la economía de Rusia, dijo con grandilocuencia. Hoy, casi un año más tarde, no solo que no la han aplastado, tampoco han logrado aislarla. Vamos con algunos ejemplos. La compañía gasística rusa Novatek informó este lunes haber suscrito con la empresa india de fertilizantes Deepak un memorándum para el suministro de gas natural licuado, GNL, y amoníaco, Seba.
Hoy, por este lunes, como parte de la Semana de la Energía de la India, Novatek y Deepak Fertilizers han firmado un memorándum de entendimiento no vinculante para el suministro de GNL y amoníaco bajo en carbono, indica el comunicado. Según el documento, se prevé mandar GNL a Deepak de forma puntual y a largo plazo, incluidos los suministros del proyecto Arctic LNG 2. Asimismo, ambos tienen la intención de cooperar en los envíos a largo plazo de hidrógeno y amoníaco bajo en carbono, producidos utilizando tecnologías para capturar y almacenar dióxido de carbono, craqueo y fuentes de energía renovables en el complejo químico de gas de Novatek, ubicado en la península de Yamal, al norte de Rusia, en el Océano Ártico. Los estudios de prefactibilidad para el complejo químico de gas se completaron en 2022, detalló la empresa rusa. Novatek afirmó que las tecnologías de última generación permiten a la compañía gasística enviar GNL con una huella de carbono mínima al mercado energético de la India, uno de los de más rápido crecimiento en el mundo. La cooperación en el campo del hidrógeno y amoníaco bajo en carbono, que planeamos producir dentro de un solo clúster con GNL, contribuirá al desarrollo económico de la región, además de resolver problemas ambientales y climáticos urgentes, subrayó. El presidente de la Junta Directiva de Novatek, Leonid Mijelson, citado por la nota, destacó que la cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países en el sector energético se está desarrollando activamente y el memorando firmado contribuirá a su mayor fortalecimiento.
En tanto que, en el actual contexto del fuerte terremoto que sacudió a Turquía y que ya cuenta con muchísimas víctimas, la construcción de la central nuclear de Akuyu en el país otomano continúa según lo planeado, comunicó la compañía responsable de la obra Akuyu Nuclear de la corporación rusa Rosatom. Más temprano, este mismo lunes, la directora general de Akuyu Nuclear, Anastasia Zotieva, informó que en la zona de la central nuclear se registraron temblores de magnitud 3, pero no se detectaron daños en las estructuras erigidas. Hay que recordar que en 2010 Moscú y Ankara firmaron un acuerdo para construir la planta nuclear Akuyu, la primera en Turquía. El proyecto incluye 4 unidades generadoras con el reactor de diseño ruso VVER-1200 de tercera generación y una potencia de cada unidad de 1200 megavatios. Se trata además del primer proyecto en la industria nuclear mundial basado en el modelo Build Own Operate, construcción, posesión, explotación, con un costo de unos 20.000 millones de dólares. El proyecto cumple con todos los requisitos internacionales de seguridad para el sector de la energía atómica. La construcción de la primera unidad generadora comenzó en abril de 2018, la segunda en abril de 2020, la tercera en marzo de 2021 y la cuarta en julio pasado.
En tanto, según informa el periódico ruso Kommersant, el petróleo ruso y los productos extranjeros hallan nuevos caminos. El medio abunda que el impacto del techo de los precios del petróleo ruso fijado por los países del G7 en $60 por barril aún no puede evaluarse sin ambigüedades debido al embargo simultáneo a la importación del crudo ruso a la Unión Europea y cambios en la logística de suministros a favor de la India, según expertos del Instituto de Finanzas Internacionales. Añade que con la reducción del descuento del Brent y la subida de los precios del petróleo, la eficacia del techo dependerá de las capacidades de las empresas rusas para exportar petróleo en petroleros no occidentales, opinan los expertos. El flujo de mercancías restringidas del G7 y la Unión Europea a Rusia, según las estimaciones del Instituto, ya se vende a través de China y Turquía, que han aumentado considerablemente su cuota de importaciones rusas. Y ahora, saliéndonos un poco de las cuestiones energéticas, pero en la misma senda de las transacciones comerciales de Rusia con otros países, que demuestran que el gigante euroasiático no está aislado, tal como le gustaría a Occidente. Este lunes, el embajador de Rusia, Denis Alipov, declaró que la India y Rusia están comprometidas con el pleno cumplimiento del contrato para el suministro de los sistemas de misiles antiaéreos S-400.
Ambas partes están comprometidas a completar el contrato en su plenitud. Sin duda lo haremos. Nada lo detendrá, dijo el embajador en una conferencia. Alipov destacó que la India recibirá próximamente un tercio de los suministros bajo este contrato. En cuanto a los S-400, puedo decir que la tercera parte de los suministros se completará en breve, señaló. La India firmó en octubre de 2018 un contrato con Rusia por más de 5.400 millones de dólares para la compra de varias baterías antiaéreas S-400. El S-400 SA-21 Growler en la clasificación de la OTAN, es capaz de abatir aparatos aéreos de tecnología furtiva, misiles de crucero, misiles balísticos tácticos y táctico-operativos. Con un alcance de hasta 400 kilómetros, la batería puede derribar blancos a alturas de hasta 30 kilómetros. Con semejante panorama, lo único que le va quedando a Estados Unidos es ir robando todo lo que va pudiendo. Llámese petróleo a Siria, país al que aparte de robarle, no le retira las sanciones en una situación de emergencia sanitaria como la que está sufriendo el país árabe a causa del fuerte terremoto, que ha causado mucha destrucción y la pérdida de muchas vidas, o llámese confiscar dinero ruso y enviarlo a Ucrania. Bueno, eso es lo que dicen, que lo enviarán a Ucrania, aunque sabemos que lo que diga Washington, poco y nada, es lo que se puede confiar.
Así, el Ministerio de Exteriores de Rusia calificó de expolio la decisión de Estados Unidos de transferir 5,4 millones de dólares en activos decomisados del empresario ruso Konstantin Malofeyev al Departamento de Estado para usar estos fondos en ayuda a Ucrania. La decisión correspondiente fue anunciada el 3 de febrero por el fiscal general de Estados Unidos Merrick Garland, quien compareció ante la prensa junto con su homólogo ucraniano Andrei Kostin. La administración de Joe Biden ha cometido un flagrante expolio por motivos políticos con su decisión de confiscar los activos de Konstantin Malofeyev, congelados en un banco estadounidense, y transferirlos al régimen pronazi de Kiev, comentó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova. La diplomática reparó en que este precedente contradice las leyes y los principios fundamentales de Estados Unidos, que garantiza la intangibilidad de la propiedad privada. A los empresarios internacionales se les ha dado una clara lección de arbitrariedad, cuando se puede arrebatar fácilmente cualquier activo y entregarlo a un cliente conveniente por decisión de Estados Unidos, manifestó. Zajarova supuso que el presupuesto de Ucrania recibirá migajas, mientras que el grueso de esta suma se quedará en Estados Unidos y en los bolsillos de los oligarcas próximos al gobierno de Kiev. ¡Bingo! Mientras procesamos estos datos de los más recientes robos de Estados Unidos a una nación soberana, vamos a profundizar en este tema. Adelante, Javi, junto al analista que tienes en línea.
Muchas gracias, Eva. Para hablar sobre esto y temas vinculados, estoy junto al director del Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo de Venezuela, Miguel Jaimes. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Saludos, amigos de Radio Sputnik. Un placer conversar con ustedes sobre estos importantes temas de la geopolítica, de la energía, del gas, del petróleo.
Muchísimas gracias, Miguel, por haber aceptado la invitación. ¿Y cuáles son tus reflexiones, Miguel, no, en un contexto actual que, bueno, comenzó a complicarse para Rusia desde hace bastantes años ya, pero que desde el inicio de la misión de desmilitarización de Ucrania, las sanciones de Occidente han intentado reducir la economía de Rusia en todos los aspectos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aparte de las sanciones, el haber saboteado los gasoductos Nord Stream 1 y 2, ¿no? Pero pese a todo lo que está pasando, pese a esa guerra declarada por Occidente y que está en el campo de batalla con un agente proxy como es Ucrania, hay países que ya no le siguen la corriente a Occidente y siguen trabajando con Rusia. ¿Qué te parecen este tipo de proyectos, Miguel?
La energía, concretamente el petróleo, el gas, los diluyentes, han estado dentro de un escenario de persecución, de guerra, de sanciones, de marcas, de productos, hacer parecer que unos son buenos, otros son malos. Ante esto, los países productores han llevado adelante estrategias, lo ha hecho Rusia, y uno de esos ensayos, de esas prácticas en ese cambio del mundo energético, está dado en la cercanía que se puede hacer con grandes naciones como China y como la misma India. Situarse sobre todo en el área del mercado asiático, que son unos 47 países donde hay más de 4.200 millones de habitantes. Allí está el centro, el corazón del conflicto global. Allí están los mercados, los estrechos, el de Balmarjá, el Paso de las Lágrimas, allí está Hormuz, el Cuerno de África, el Mar Rojo, el Canal de Suez, el Mediterráneo, el Bósforo, y sitios donde siempre han habido peleas y distensiones en torno a presencias, a mercados, a ideologías, a religiones. En ese escenario se mueve muy bien y ha hecho una enorme petrodiplomacia naciones productoras como Irán, pero también como Rusia, quienes han desarrollado la autonomía de su energía. Cuando digo esto es porque el tema del transporte, que es lo medular y lo más delicado, ya ha incrementado su batería de poliductos, de gasoductos, y ha hecho compromisos con muchas naciones. Esto parece indicar a veces que pudiese ser una ganancia económica, pero del todo no lo es así. Es más bien una ganancia diplomática, de presencia, es una ganancia que va poco a poco tratando de ganar, aceptar un mercado, y que el mismo también crece y se teje como una red que es capaz de detener los conflictos e ir por la paz. En el mundo hay juegos de intereses, y sobre todo en esta zona, y a Rusia le interesa ese tejido desde lo social, lo político, lo económico, lo cultural, lo estratégico, lo geoestratégico en la seguridad y defensa de muchos países. Pero es que también los países que reciben esta enorme cantidad de recursos también les interesa ese tejido y también andan inscritos en ese camino, porque la energía también garantiza su paz, su seguridad, su estabilidad, su proyecto. Nos guste o no nos guste, o les guste a unos países o a otros no. Lo practican unos y otros menos. Cada uno tiene una estrategia para mantener el poder. Hay una estrategia de área, de sitio, una estrategia global igualmente. Y sobre ella hay intereses. Por eso está la OTAN, la Organización para la Cooperación de Shanghái, muchas organizaciones que hay allí, el grupo de los 7, el de los 20. También está, y allí pulula y aparece la presencia y los intereses norteamericanos, aún fuera de su área geográficamente, ¿no? Planteado de una manera real, ¿no? Pero que, bueno, buscan inmiscuirse y meterse y resquebrajar y tener presencia y forzar la mano y quebrar la mano y doblar la mano al mejor estilo de este coloso del norte, ¿no? Geográfico, ¿no? Y bueno, y es la lucha del sur contra el norte, ¿no? Toda esta área de Asia que hay. Así que el mercado energético a veces parece estar oculto, pero es el que vigila y el que tiene toda la atención para el mantenimiento, desarrollo, convenios, acuerdos, cercanías, trabajo, camino de las políticas y las decisiones desde las naciones más pequeñas, desde las más chicas hasta las medianas y las grandes. Ahí ciertamente esto trae resultados. Algunos se dicen, otros no. Otros se ven de anteojitos, que es la valoración, el crecimiento de un mundo global, multiétnico, pluripolar, de más respeto, con más equilibrio. Dejar el poder en un grupo muy reducido es muy peligroso para el planeta, porque las demandas, el crecimiento de la población, el aumento del número de vehículos, la desertificación, los temas y los daños ambientales ponen en nerviosismo a muchas corporaciones, quienes siempre han sido capaces de montar y de construir enormes y muy dañinos conflictos que ponen en peligro a la paz mundial. Así que la energía, el petróleo, el gas y sus derivados, otras energías, es el dique, pero también es la palanca, es el freno, pero también es el acelerador, es el embrague, pero también es la autonomía de manejo en torno a las decisiones, a las políticas, a los avances. El petróleo y la energía es un equilibrio para la paz del mundo.
Miguel, a propósito que mencionas todo esto, ¿no? Se habla de que el impacto del techo de los precios del petróleo ruso fijado por los países del G7 en $60 por barril aún no puede evaluarse sin ambigüedades debido al embargo simultáneo a la importación del crudo ruso a la Unión Europea y cambios en la logística de suministros a favor de la India, según expertos del Instituto de Finanzas Internacionales. Pero también se habla de que el flujo de mercancías restringidas del G7 y la Unión Europea a Rusia, según las estimaciones del Instituto, ya se vende a través de China y Turquía, que han aumentado considerablemente su cuota de importaciones rusas. Esto es como aquella frase, aquel refrán de que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero la trampa en este caso está metida por los países occidentales, Miguel.
Rusia avanza, Rusia responde, no se queda allí. Sabe que está en un periodo de guerra delicado, y sus pensadores, sus think tanks, sus tanques pensantes, sus analistas, están viendo, estudiando, proponiendo, creando, disertando sobre todos los escenarios. Todos los escenarios están sobre la mesa. Están en discusión, porque hay una guerra que puede crecer mucho más. Así que para Rusia, cualquier decisión en el plano internacional, geopolítico o jurídico, no le va a significar una propuesta. Rusia sabe también de los escenarios que se están confeccionando, los que se están montando en este momento hacia ellos. Y como decía en la primera parte, este crecimiento, este mundo multipolar, o cual se intenta ir de una manera muy clara y precisa en esta lucha en la cual se anda, pues bueno, el principal objetivo, la principal estrategia, el principal modelo para esto es ir con los grandes, con la India, 6 millones de habitantes, casi 1.400 millones de habitantes, China, 9 millones de kilómetros cuadrados, 1.450 millones de habitantes. Con Irán, el segundo país productor de la OPE y el cuarto país productor del mundo, con Arabia Saudita, importante productor, con Aramco, ha llegado hasta 12 millones de barriles en algunas oportunidades. Entonces, con ellos hay alianzas, con ellos hay mercado, pero también con ellos hay defensa, también con ellos ahí se buscan estrategias. Y se ven todos estos escenarios sobre la mesa y para cada uno de ellos hay expertos. Ya el petróleo ha andado bastante, ya el petróleo ha estado involucrado en los principales escenarios globales, ya el petróleo ha dicho y ha experimentado sus triunfos y sus fracasos. Entonces ahora pues el petróleo y el gas busca establecer su permanencia. ¿Mediante qué? Estrategia. ¿Mediante qué? Alianzas. Y estas se hacen con países amigos, porque hay que proteger sus intereses, sus políticas, su crecimiento económico, su mantenimiento ingenieril, industrial, científico, de nuevas tecnologías, porque es el mercado. No hay una sustitución de este como tal en el mundo. No podemos decir mañana vamos a ir a la energía de la madera porque vamos a talar todos los árboles que hay sobre el planeta y se van a acabar de una manera muy rápida. No, las reservas que hay debajo de la tierra, la energía, los minerales, hay suficiente y es el privilegio para algunas naciones y como tal tienen todo el derecho de utilizar la tecnología y las ventajas y competir. No es una desgracia para estos países tener esta energía. Al contrario, es una bendición si desde el punto de vista espiritual lo enfocamos, de que se tengan estas tecnologías y como tal hay que explotarlas. Y como tal hay que establecer una cancillería petrolera, gasífera, energética, de relaciones, de acuerdos. Entonces, para muchos del mundo tan gigante se ha hecho pequeño y también hay formas de colocar productos y hay economías ávidas de esto, ¿no? Hay que entender que en la Casa Blanca se habla de una pobreza global y que hay que atacar a sus enemigos de una manera global. Pero es que los enemigos de la Casa Blanca no significa que sean mis enemigos, ¿no? Porque los enemigos de la Casa Blanca no son los enemigos de los iraníes, ni de los saudíes, ni de Rusia, ni de China, ni de la India. Hay enemigos imaginarios de la Casa Blanca, que su política, bueno, pues siempre es andar en conflicto. Pero otros países están hablando del desarrollo, del crecimiento, porque ven lo que ha pasado, lo que se le viene. Y para algunos ha sido difícil recuperarse. Todavía hay secuelas de la Segunda Guerra Mundial.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La situación política de Perú se complica cada vez más y no hay señales de mejora. Manifestantes del norte y del este del país se reúnen en Lima para sumarse a las protestas. El gobierno declara estado de emergencia en 7 regiones e instaura toque de queda en Puno. El Congreso, en vez de ceder en alguno de los pedidos de los manifestantes, decidió bloquear la discusión sobre el adelanto de las elecciones, lo que dificulta aún más la resolución de la crisis política. La congresista Digna Calle, tras renunciar a la vicepresidencia del Congreso, denunció que los parlamentarios se niegan a adelantar las elecciones para no perder sus ingresos económicos. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. En preparación para una nueva toma de Lima este próximo jueves 9 de febrero, delegaciones de trabajadores y ronderos de Piura, San Martín, Cajamarca, Lambayeque y otras regiones se suman a la marcha del sacrificio a Lima. Recorrerán el norte y el este del país para confluir en la capital el jueves, sumándose a los manifestantes que continúan protestando contra el gobierno de Dina Boluarte, pidiendo su renuncia, el llamado a elecciones y a una nueva constitución, además de exigir la libertad de Pedro Castillo. La respuesta del gobierno es diferente a lo que proponía al comienzo del año. En enero, Boluarte llamaba al diálogo mientras desplegaba el ejército para reprimir las protestas. Desde diciembre a la actualidad, casi 60 peruanos han muerto en eventos relacionados con estas manifestaciones. Ahora, la presidenta no pierde el tiempo en proponer ninguna discusión y elige directamente la militarización de las regiones. El Poder Ejecutivo peruano emitió un decreto declarando estado de emergencia por 60 días en las regiones de Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna. En estas regiones, la Policía Nacional será asistida por las Fuerzas Armadas para controlar las protestas. Pero en la región de Puno, además del estado de emergencia, rige un toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Siendo esta región el origen de las protestas más importantes, la seguridad de la región estará directamente en manos de los militares. Gilia Gutiérrez Ayala, la gobernadora de Moquegua, indicó que en su región no se ha registrado ningún acto de violencia que justifique la medida adoptada por el Ejecutivo. La gobernadora sostiene que la medida solo busca proteger los intereses mineros y no los de la sociedad. Hemos visto en otras regiones el despliegue que se ha dado tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional para resguardar las empresas mineras. Consideramos que la prioridad del Estado, más allá de proteger a la empresa privada, es proteger a los ciudadanos, dijo Gutiérrez Ayala. El gobernador regional de Puno, Richard Anco, también coincidió con la gobernadora de Moquegua. La medida es innecesaria, injustificada. Ya no se presentan hechos violentos hace varias semanas en la región. Esto es una provocación para los puneños, indicó Anco. A diferencia de otras regiones, aquí la gente no piensa desbloquear las vías, por lo que un intento de las fuerzas del orden podría desencadenar un enfrentamiento. Hay que esperar a ver cómo manejan este tema las Fuerzas Armadas, alertó el gobernador. El Poder Judicial peruano está en plena sincronía con el Ejecutivo. En la región de Ica, 27 manifestantes fueron sentenciados a prisión por el corte de rutas. Y el Poder Legislativo acabó con las esperanzas de los manifestantes de un adelanto de las elecciones el viernes 3 de febrero pasado. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso optó por postergar el debate de este planteamiento hasta el próximo periodo anual de sesiones, que comienza el 27 de julio, haciendo imposible que las elecciones generales se realicen este año. El bloque magisterial envió el 6 de febrero una carta al presidente del Congreso, José William Zapata, para que el Pleno del Cuerpo retome el debate del adelantamiento de las elecciones, pero es poco probable que reúna los votos necesarios para hacerlo. La imposibilidad de lograr el adelantamiento de las elecciones, tras 4 proyectos presentados, llevó a la congresista Digna Calle a presentar su renuncia a la mesa directiva del Congreso. En una entrevista con el medio Exitosa, Calle denunció que los legisladores impiden el adelantamiento de elecciones por cuestiones de riqueza personal.
Ven al Congreso como una mina de oro. Es por eso que ellos se aferran a sus curules y hacen todas estas cosas, todos esos entrampamientos, la derecha, la izquierda, ¿no? Parece que jugaran en pared, en ping-pong, y hacen de que esto no se dé.
Ante la imposibilidad de aprobar leyes, la congresista propuso la renuncia de la presidenta, algo que Boluarte siempre se encarga de negar que existe una posibilidad.
La única salida, pues, que se avizora, ya que los 130 pensantes ahí no nos ponemos de acuerdo y nunca se pondrán de acuerdo, porque hay una extrema izquierda, una extrema derecha, nunca se van a poner de acuerdo. La única alternativa, la única salida que se avizora es que una sola persona, que es la presidenta Dina Boluarte, renuncie y dé paso a nuevas elecciones, dé paso a que el presidente de Congreso asuma y pueda llamar a elecciones generales, que es lo que está pidiendo la población.
Nos comunicamos con el analista geopolítico argentino Carlos Pereira Mele para preguntarle sobre la crisis política en Perú. Carlos, ¿por qué el Congreso no puede acordar realizar elecciones generales este año?
Lo que está ocurriendo con el proceso peruano es realmente digno de ser seguido y de analizado profundamente. Es la primera vez que hay una rebelión popular prácticamente sin dirigentes importantes a la cabeza, pero también es una rebelión que no tiene tampoco tiempo. Y eso es muy importante a la hora de entender el proceso actual que vive la República del Perú. Esto viene ensalzado porque este Parlamento, que de acuerdo a cualquier encuesta que se haga, tiene los altísimos porcentajes de desaprobación más alto de la historia, es el resultado de un sistema político instaurado en la década del 90 por el fujimorismo, que es el famoso método divide y reinará, mediante el cual se ha atomizado el sistema político y se ha desarraigado realmente los partidos nacionales, que hoy prácticamente no existen, y se ha transformado en la política en partidos localistas o vecinalistas, lo cual hace que a la hora de conformar una estructura dentro del Parlamento no haya ninguna posibilidad de que haya un partido con mayoría, y eso lleva como terrible consecuencia que cualquier poder ejecutivo, presidente, tenga que negociar con decenas de facciones, mini facciones, para lograr un acuerdo mínimo y básico, y que por supuesto todos esos diputados, algunos que llegan a con apenas 5.000 votos a ser diputados por su región o provincia, es un terrible problema para la estructura política. Y de esa forma, el fujimorismo logró hacer y deshacer de la política comprando voluntades. Muy, muy corrupta es el accionar de este Congreso, y que por supuesto, viendo lo que está en juego en estas épocas, que no es la presidencia de la República. El problema de Perú en estos momentos es otro. Es que este año se vencen decenas de concesiones a empresas multinacionales, y eso conlleva a una, entre comillas, negociación del Parlamento para extender o no esas concesiones. Como todos sabemos, estamos hablando de empresas multinacionales y transnacionales con un poderosísimo poder económico, que por supuesto influyen en el Parlamento por los aportes, entre comillas, de campaña, pero también, como la corrupción es el mayor elemento que acompaña a este Parlamento actual, es evidente que van a pedir una serie de canonjías para aprobar la extensión de esos contratos por unos 30 años más. Por lo tanto, ese es el juego por lo que no se quiere dar y adelantar las elecciones, porque si se adelantaran las elecciones, van a quedar los mandatos truncados rápidamente, porque van a tener que darse de baja si las elecciones son este año. Y por lo tanto, no se va a poder negociar la extensión de estos contratos. Ahí está la clave de por qué esta gente está impidiendo de cualquier forma que se llame adelante elecciones, y mucho menos que se reforme la Constitución, porque una reforma constitucional llevaría al cambio del modelo y sistema que hasta ahora ha regido y que ha sido realmente catastrófico por los resultados. 5 expresidentes detenidos por actos de corrupción, un sistema, el sistema de la vacancia que han instalado, que es un sistema coercitivo que toma el Congreso para sacar mejores beneficios en la relación con el Poder Ejecutivo, y lo tiene amenazado permanentemente con eliminarlo del poder, aun cuando ese presidente haya llegado con una altísima proporción de los votos de los electores y ciudadanos peruanos. O sea, es de una gravedad tremenda, porque si no se modifica el sistema político, Perú no tiene solución.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit de Ione Belarra, que recordamos es ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España, además de secretaria general de Podemos. Ella ha tuiteado lo siguiente: Para el Partido Popular y la derecha mediática y judicial, las rebajas de penas son solo una excusa para volver al modelo de la violencia y la intimidación, para que seamos las mujeres quienes tengamos que demostrar que nos resistimos. Vamos a defender la ley solo si es sí. Vamos a escucharla.
La primera es que creo que con el paso de los días y con el paso de las semanas, creo que va quedando muy claro que todo este tema de las rebajas de penas en realidad era una excusa. Es una excusa que ha utilizado el Partido Popular para volver al modelo de la violencia y la intimidación. El Partido Popular es un partido, no lo olvidemos, compañeros y compañeras, que cuando gobierna recortó de manera salvaje los fondos y la inversión en lucha contra la violencia de género. Es un partido al que siempre le ha dado exactamente igual que en España solo denuncie un 8% de las mujeres que sufren agresiones sexuales y que hasta que se aprobó esta ley, compañeros y compañeras, estaban completamente desprotegidas. Y al Partido Popular eso siempre le ha dado igual. Es un partido que le ha abierto las puertas de la gobernabilidad a la ultraderecha negacionista de la violencia de género. Así que ni media lección de la derecha política, mediática y judicial en la defensa de los derechos de las mujeres. Ni media lección, porque no tienen ninguna credibilidad. Ninguna credibilidad. Y estamos viendo, con esa proposición de ley que han registrado en el Congreso, que en realidad estas rebajas de penas les dan exactamente igual. Lo que querían era volver al modelo anterior. Era que las mujeres tengamos que volver a demostrar que nos resistimos lo suficiente, que cerramos bien las piernas, que a ver si vamos a ser unas frescas que nos vamos con cualquiera y luego nos arrepentimos. Eso es lo que quiere el Partido Popular que demostremos en un juicio. Y no se lo vamos a permitir, compañeros y compañeras. Les vamos a parar los pies en esta ofensiva contra la ley solo sí es sí, contra el Ministerio de Igualdad, otra vez.
Vamos ahora con un tuit de la internauta Lady Blue, que es una suerte de respuesta a este tuit de Belarra, y donde escribe, más claro que el agua, donde se puede escuchar a un panelista de un programa periodístico español opinando lo siguiente respecto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y también sobre la ley solo sí es sí. Escuchemos.
Vamos a ver.
Estabas
cuando tenemos un gobierno
el
con una ministra como la ministra y una secretaria de Estado que tiene el nivel que tiene y que parte del supuesto de que ella es intocable y que todo se corresponde a una conspiración de jueces machistas, cuando en este momento en España hay más magistradas que magistrados y más juezas que jueces, pero claro, ya se sabe que son magistradas machistas y que son ellas, semejante incompetente analfabeta mental, la que tiene que decir cómo tiene que interpretarse la ley mala, mal parida, que ellos han realizado. Porque si uno se echa un vistazo del artículo 178 al 182 del Código Penal, donde se han modificado las penas por su frivolidad e incompetencia, lo que están haciendo los jueces es sencillamente aplicar la legalidad. Y cuando se cambia también, por ejemplo, la ley de malversación de caudales públicos, pues lo que tienes que poner en la calle o bajar la pena, pues es a todos los malversadores que en el mundo ha habido. Así que esto no es un problema de machismo, esto es un problema de dos cosas, incompetencia y lo que yo denomino franquismo sociológico. ¿Qué es? Usted no sabe con quién está usted hablando. Esta frase que yo recuerdo de los tiempos de Franco, cuando la gente era intocable, y cuando yo, no soy yo, yo soy lo que yo represento. Por lo tanto, cuando usted me ataca a mí, porque resulta que soy imbécil, está usted diciendo que es imbécil la administración en la que yo estoy. Mire, yo ya no pido que dimita, porque evidentemente una vez que han puesto el culo en un coche oficial y en un asiento público y tienen los sueldos que tienen, estos revolucionarios de pandereta no sueltan la teta del Estado ni con agua caliente. Pero que por lo menos tengan la decencia y la humildad de que cuando han metido la pata y todos los tribunales de España están aplicando la ley, porque hay un tema fundamental en el Código Penal, que es la retroactividad de la ley penal más favorable al reo. Y esto lo saben hasta los estudiantes de primero de derecho, excepto los brillantes personajes de Podemos, pues estos son los que tienen la culpa de lo que está pasando. Ahora, eso sí, se ríen mucho y cuando les señalas en su incompetencia, entonces se colocan detrás de la trinchera de la institución. Yo soy el feminismo y están atacando al feminismo. No, hombre, no. Estoy atacando su indigencia mental.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
No se puede desconocer la unidad que tiene el bloque occidental al momento de enviar armas a Ucrania y hacer todo lo que esté a su alcance para mantener activo el conflicto. Ejemplo de esto es la aprobación de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por un valor de 2.200 millones de dólares en su último aporte a la lucha contra Rusia anunciado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos el pasado 3 de febrero. Este paquete también incluirá proyectiles de artillería GLSDB con un alcance de hasta 150 kilómetros para los sistemas HIMARS que ya se encuentran a disposición de las tropas ucranianas, como lo anunció el portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder. También la reciente cooperación entre las autoridades alemanas y Kiev para la aprobación del suministro de tanques Leopard 1 de sus reservas, como lo señaló el pasado viernes el periódico Süddeutsche Zeitung. Aunque también nos faltan las ayudas misericordiosas de algunos países como Noruega, que donará a Ucrania unos cuantos tanques Leopard 2A4 antiguos. Oslo aprovecha la situación y se deshace de su material más viejo para adquirir uno más moderno, como los Leopard de la versión 2A7. También el generoso Portugal, que entregará tanques Leopard 2 de fabricación alemana al ejército de Ucrania, aunque algunos de los tanques que no están operativos, como lo afirmó el pasado 4 de febrero el periódico local público en su página web. Y ni siquiera decir de los tanques M1 Abrams estadounidenses, los cuales Washington se ha comprometido a suministrar a Ucrania, pero de los que se dice que tienen un motor de turbina que consume mucho combustible y necesita de un meticuloso mantenimiento, así lo estima el diario británico The Financial Times en un artículo publicado este domingo 5 de enero. Pero ahora, con el reciente terremoto en Turquía, que ha causado más de 3.700 muertos, ese mismo principio es mostrado a la hora de ayudar a un miembro de la OTAN. Se va.
Sí, pero sin embargo, en el caso de Siria, también afectada por el mismo terremoto y con más de 1.500 muertes, la respuesta es mantener las sanciones económicas a pesar de las necesidades que sufre el pueblo sirio. En el caso de Turquía, se activó el mecanismo de protección civil europeo horas después de que ocurriera el terremoto en el país, el pasado domingo en la madrugada. Desde entonces, Ankara ha recibido los mensajes de apoyo por parte de 15 países de la Unión Europea que se han ofrecido a enviar equipos de búsqueda y rescate. Entre estos países se encuentran Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Francia, Grecia, Países Bajos, Polonia y Rumanía, Italia, Hungría, España, Malta y Eslovaquia. Pero quien también ofreció su ayuda fue Rusia. El presidente Vladimir Putin envió un mensaje de apoyo a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, donde expresó sus condolencias por la muerte y la destrucción causada por el terremoto de magnitud de 7,8 grados, el peor que ha sacudido a Turquía en este siglo. El país euroasiático envió más de 100 rescatistas con las herramientas de rescate necesarias, diseñadas para realizar operaciones de búsqueda y ayuda a las víctimas. Más de 40 médicos brindarán atención calificada a los damnificados en el terremoto. Y aunque todos dirían que la solidaridad se despierta en tiempos de crisis, pues lamentablemente no es así, o no lo es de manera pareja.
Ejemplo de esto, la manera en que los países europeos se han comportado con Siria, la cual solo ha recibido colaboración de países no occidentales. Este es el caso nuevamente de Rusia, que ya envió unidades de salvamento a la República Árabe de Siria para asistir en las secuelas del terremoto. Los grupos de salvamento se dirigieron de inmediato al área de operaciones de búsqueda y rescate. Más de 50 rescatistas, incluidos 3 equipos caninos, buscarán y rescatarán a las víctimas bajo los escombros. Igualmente, la ayuda a Siria llegó de países como Argelia, Irak e Irán. Argelia, por ejemplo, envió 115 toneladas de elementos de ayuda humanitaria para los damnificados del terremoto. El ministro del Interior de Argelia, Ibrahim Murad, estuvo al frente del envío de los aviones de la Fuerza Aérea Argelina hacia Siria, cargados con alimentos y material médico, además de tiendas de campaña y mantas para ayudar a los afectados, según comentó el diario argelino Echorouk El Yaumi.
Irán ha enviado a Siria un avión cargado de ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto. El embajador iraní en Damasco, Mahdi Sobhami, envió sus condolencias a las autoridades sirias e informó sobre el envío de 45 toneladas de alimentos, sábanas, tiendas, medicinas, suministros médicos y otros materiales en los que ha descrito como el primer paquete de ayuda por parte de Teherán. La ayuda fue enviada directamente a las zonas más afectadas por el terremoto y pronto llegará otro avión iraní al territorio sirio, según lo manifestó el embajador iraní ante la agencia de noticias SANA. Irak también se subió a la ayuda para Siria, luego de que el Ministerio de Asuntos Exteriores del país anunciara un puente aéreo entre las dos naciones. Bajo la directiva del primer ministro Mohamed Shia al-Sudani, se formó una célula de crisis encabezada por el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores Fawad Hussein, y se estableció un puente aéreo urgente para transportar ayuda médica y alimentos a Siria en coordinación con la Media Luna Roja, dijo el ministerio en un comunicado citado por el sitio web Al-Sumaria. El comunicado agrega que un convoy para transportar combustible se dirigirá a Siria, lo que indica que el primer ministro ordenó el traslado de ayuda logística de manera urgente al hermano pueblo de Siria, y que esta ayuda viene a aliviar el sufrimiento de los sirios como consecuencia del devastador terremoto que asoló al país. China también dio a conocer que está coordinando esfuerzos para ofrecer suministros a Siria, además de que acelera la implementación del programa de ayuda alimentaria en curso. El país gigante asiático ha dado sus condolencias y su preocupación por las víctimas y la pérdida de materiales causadas por el movimiento telúrico en Turquía y Siria, manifestó el presidente Xi Jinping. Asimismo, China se encuentra en comunicación con los departamentos gubernamentales pertinentes de ambos países para coordinar el envío de la asistencia.
La Media Luna Roja Árabe Siria pidió el levantamiento de las sanciones unilaterales que están en contra de Siria para poder mitigar las consecuencias del terremoto. «Llamo a todos los países de la Unión Europea a levantar las sanciones económicas contra Siria», declaró Jaled Haoubati, director de la Media Luna Roja Siria, durante una rueda de prensa en Damasco, la capital del país. «Exhortamos a levantar el bloqueo y las sanciones económicas impuestas contra Siria para mitigar los efectos del devastador terremoto. Necesitamos equipos pesados, ambulancias y bomberos para acelerar las operaciones de búsqueda y rescate. Para eso es necesario levantar las sanciones contra Siria lo antes posible», sentenció Haoubati. Y ese es el punto principal en la diferencia mostrada en la ayuda a Turquía y a Siria. Ambos países sufren la tragedia del mismo evento, pero uno, miembro de la OTAN, recibe asistencia de Oriente y Occidente por igual, mientras que Siria no solo no es ayudada, sino que se le continúa aplicando sanciones económicas que dificultan el arribo de los materiales necesitados.
Cabe señalar dos ejemplos de los que Occidente debería aprender. Por un lado, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció que había ordenado el envío de ayuda a Turquía, epicentro del terremoto, incluyendo 150 soldados que trabajan ya sobre el terreno. Dado que también se recibió una petición para hacer esto por muchas víctimas del terremoto en Siria, di instrucciones para hacerlo también, aclaró Netanyahu. Israel se enfrenta continuamente a las críticas de Turquía por su trato a los palestinos, y además no duda en bombardear el territorio sirio cuando lo considera necesario para mantener su seguridad nacional. Y sin embargo, ante la tragedia, ofrece ayuda. Por otro lado, a pesar de su histórica rivalidad con Turquía y de no mantener relaciones diplomáticas, Armenia despliega equipos de rescate en Siria y Turquía para apoyar los trabajos de rescate en las regiones afectadas por el terremoto, escribió el viceministro de Exteriores, Bahan Kostanian, en Twitter. Otro ejemplo más del abandono de excusas políticas al momento en que las necesidades humanas de las víctimas son urgentes.
Mucho podrían aprender los países civilizados del occidente colectivo de estas humildes naciones africanas y asiáticas que ofrecen lo poco que tienen cuando arriba la tragedia. Estados Unidos y Europa, en cambio, prefieren seguir manteniendo la presión de las sanciones económicas sobre un gobierno que los resiste hace más de 10 años.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El gobierno colombiano de Gustavo Petro ha radicado su nuevo plan de desarrollo nacional para los próximos 4 años, en los cuales el actual mandatario estará liderando la nación latinoamericana. La iniciativa tiene entre sus grandes objetivos la conciliación de la paz en el país, pero también las garantías de la salud y la educación para los colombianos, entre otros temas primordiales que hacen parte de la agenda presidencial. Cristian Galindo nos amplía con más detalles de esta agenda.
En la noche del lunes, el equipo de gobierno del presidente Gustavo Petro salió a presentar el nuevo Plan Nacional de Desarrollo para los próximos 4 años de gobierno del actual mandatario. El proyecto de ley que fue radicado en el Congreso de la República de Colombia, el cual, su contenido es de 200 páginas, tiene como objetivo marcar los lineamientos para el crecimiento y el mejoramiento del país y determinar los procesos que se deben llevar a cabo para cumplir con estas metas. Entre los criterios claves para el plan de desarrollo se encuentran las garantías totales para la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC en el año 2016, además de fomentar la educación y la salud para el general de los colombianos. Igualmente, el documento plantea la solución a los problemas estructurales que marcan en Colombia una gran brecha social en el país en cuanto a su desarrollo y cómo este se ve reflejado en la economía de los colombianos. Entre las grandes reformas que se contemplan en el documento se encuentra la reforma agraria, de salud, pensiones, laboral y de justicia, pero también entra el plan ambiental y el de hidrocarburos, que han sido tan polémicos en la discusión colombiana. Estos planteamientos fueron prometidos por Petro cuando se encontraba en su campaña presidencial y ahora los ha vuelto a exponer en el proyecto radicado. La justicia social y la justicia ambiental son la base para que Colombia sea una potencia mundial de la vida, afirmó Petro durante la radicación del plan, que se realizó entre la Plaza de Armas de la Casa de Nariño y la Plaza Núñez del Congreso. El gobierno también ha señalado que el borrador del documento fomenta el fortalecer la democracia para los ciudadanos, además de asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos desde la oportunidad de participar en el diseño, ejecución, evaluación y cambio de las decisiones que harán sabrosa su existencia. En este caso, el gobierno colombiano ha propuesto la inversión de unos 70 millones de dólares que serán destinados a la seguridad humana y justicia social, siendo así el presupuesto más alto. El documento denominado Colombia, potencia mundial de la vida, se fundamenta en 5 pilares básicos: ordenamiento territorial, ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, internacionalización, convergencia regional y economía productiva para la vida y la acción climática. Este proyecto es histórico en el país, por el cual es apoyado por muchos sectores, pero también criticado por los bandos más conservadores en Colombia. Pero para entender un poco a fondo de cómo es este proyecto, tenemos los comentarios del sociólogo colombiano David Rey, quien además es egresado de la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia y es pedagogo de la Universidad Pedagógica de Colombia, quien nos comentará un poco más de qué se trata este histórico plan.
El día de ayer, en una ceremonia solemne, el presidente de la República, Gustavo Petro, presentó ante la sociedad civil colombiana y el Congreso reunidos en el Palacio Presidencial, en la Plaza de Armas, el borrador, el proyecto de lo que será su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo, que se presentará al Congreso de la República en sesiones extras en este mes de febrero para su aprobación. Hay que decir que este plan de desarrollo es muy importante en la política colombiana porque constituye la hoja de navegación, la hoja de ruta de cualquier mandatario colombiano para sus 4 años de gobierno. Este Plan Nacional de Desarrollo ha sido concertado en los territorios. La premisa del presidente Petro desde su campaña fue que constituiría este plan de desarrollo, esta hoja de ruta, esta carta de navegación, que es algo similar a lo que en la antigua Unión Soviética podríamos llamar los planes quinquenales, pues este viene siendo un plan de 4 años, este plan de desarrollo. Y el presidente en su campaña dijo que este plan se iba a construir con las comunidades y, muy importante, desde los territorios. Es así que desde el mes de septiembre el primer mandatario recorrió el país, estuvo en diferentes regiones liderando unos diálogos que él dio a llamar acuerdos vinculantes. Esto quiere decir que partían de unas reuniones con las comunidades y de esas reuniones con las comunidades se sacaban unas conclusiones que se pensaba y se esperaba iban directamente al plan de desarrollo. Estas reuniones se hicieron. El Plan Nacional de Desarrollo que está presentando hoy el primer mandatario de Colombia se estructuró a partir de 51 diálogos regionales en los diferentes territorios. Se hicieron 31 audiencias públicas. Se dice que participaron 250.000 personas, según datos del Departamento Nacional de Planeación, y se escucharon 89.000 propuestas. Este Plan Nacional de Desarrollo viene articulado en torno a unos ejes. Hay que decir que uno de los ejes principales de este plan es la propuesta de desarrollo del territorio ligado al agua. Es decir, que en Colombia una parte muy importante de la población todavía no tiene acceso al agua potable, tiene muchísimos problemas en torno al acceso a este líquido vital. Entonces el Plan Nacional de Desarrollo parte de esa premisa a partir de los diálogos vinculantes con las comunidades, que es un ordenamiento del territorio a partir del agua. Para eso, bien lo dijo el primer mandatario ayer en el acto de lanzamiento de este plan de desarrollo, el plan de desarrollo tiene que tener como propósito la articulación del territorio basado en el agua, y para eso tiene que renovar y actualizar el catastro multipropósito. El catastro multipropósito en Colombia es un censo de las tierras que se pueden utilizar, de las tierras que están baldías, de las tierras que están ocupadas y, en últimas, de las tierras que pueden ser utilizadas para el Estado, de las tierras de las que puede hacer uso el Estado para redistribuir esas tierras en el campesinado rural. Es decir, uno de los temas más importantes en este plan de desarrollo es el cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz en torno a la distribución justa de la tierra. Y para las personas que conocemos un poco la realidad colombiana, el tema de la distribución de la tierra ha sido una de las causas principales de la violencia en Colombia. La no tenencia de la tierra por parte del campesinado es uno de los problemas más importantes de la violencia en Colombia. Y para hacer efectiva esa redistribución de las tierras, entonces se requiere la actualización de un catastro multipropósito. Pero además el Plan Nacional de Desarrollo tiene otras metas muy importantes. Además de eso, se plantea la entrega de casi 3 millones de hectáreas a campesinos a partir de ese catastro multipropósito. Se espera la reducción de brechas sociales a partir de un componente muy interesante al que en el gobierno de Gustavo Petro le llaman la seguridad humana y la justicia social, con la que se pretende el cierre de brechas sociales a partir de unas inversiones muy importantes en educación, en salud, en servicios básicos. Muy importante también decir que este plan de desarrollo viene enfocado para estos 4 años con énfasis muy fuerte en la transición energética. Este gobierno ha dicho, y lo ha dicho en diferentes paneles internacionales, que será un gobierno enfocado en la transición energética, en las energías limpias y en la utilización de los excedentes económicos del petróleo y el carbón para financiar transición hacia tecnologías de producción de energía limpia. Digamos que este plan de desarrollo hace mucha fuerza en ello. Y también un último componente vendría siendo la protección de los territorios boscosos y selváticos que protegen la biodiversidad del país. También es un plan de desarrollo con un fuerte carácter ambiental, con un fuerte carácter de protección de los recursos naturales. Hay que decir que este plan de desarrollo pretende invertir 1.154 billones de pesos en estos 4 años. Plan de desarrollo que, si bien se presentó ayer en el Congreso, todavía queda un largo camino para que sea aprobado por el Parlamento de Colombia. El Parlamento de Colombia tendrá que discutir ese plan de desarrollo, esta hoja de ruta del gobierno de Colombia en esos 4 años, y tendrá, después de unas sesiones muy, digamos, muy extenuantes, tendrá que dar un veredicto acerca de si aprueba o definitivamente devuelve ese proyecto. Lo que se cree, según especialistas, es que el Congreso lo va a aprobar. Y otro de los grandes retos que tiene este plan de desarrollo, más allá de su formulación, es de su cumplimiento y de su ejecución. Es decir, que no solamente basta con escribirlo y con que sea aprobado finalmente por el Parlamento del país, sino que tiene que haber una gran rigurosidad en su ejecución. Digamos que hay muchas comunidades y territorios que construyeron ese plan de desarrollo que están muy esperanzados en que este plan se ejecute de manera eficiente, de manera rápida, que se entreguen las tierras que se han dicho, que se hagan las inversiones sociales que se han dicho, sin temas de corrupción, sin temas de detrimento de presupuestos, sin temas de ineficiencia administrativa. Entonces, uno de los grandes retos de ese plan de desarrollo, además de su aprobación ulterior en el Congreso de la República, es su ejecución efectiva. Este Plan Nacional de Desarrollo, precisamente este documento, es muy importante porque es el primer plan de desarrollo concertado con las comunidades. Es el primer plan de desarrollo que tiene una ambiciosa propuesta ambiental. Es el primer plan de desarrollo que tiene unas ambiciosas metas en materia de distribución de la tierra, distribución de la riqueza y de la contribución a los cierres de las brechas sociales. Digamos que este plan de desarrollo en concreto, el plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro, como nunca antes, hace énfasis especial en las poblaciones más vulnerables, como nunca antes ha escuchado a las personas en los territorios, no lo había hecho antes ningún otro mandatario de Colombia. Es un plan que recoge las demandas, las aspiraciones más sentidas de los colombianos en los territorios.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 453 de Octavo Mandamiento, Seba.
Así es, aquí desde Moscú, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.